estamos en la quinta hora de Más de Uno aquí en Onda Cero, en la radio. Esta mañana hemos empezado a las 6 de la mañana este programa. Ya hemos llegado a esta hora, fíjate, son las 10 y 14. Aquí están los colaboradores. Buenos días, Begoña Gómez de la
Fuente. Hola, buenos días, perdóname, Carlos. Estás perdonadísimo.
Me había pasado.
Un placer saludarte.
Y bienvenidas.
Gracias.
Bueno, está también Leo Harlem, que
hola, ¿qué tal?
Se coló cuando no debía en los...
Ah, perdón, discúlpeme.
Buenos días y bienvenido.
Estaba tirando un beso en streaming, como no lo sacáis, pues para que...
No, que yo pensé que ya te habías jubilado y todavía no.
No queda nada.
¿Te queda un mes? ¿Te queda un mes? No, no llega un mes.
Qué bien.
Así es. Joder, qué fuerte.
Ya huele a pañal.
¿Cómo me vais a echar de menos? Porque yo a vosotros...
Qué poco sensible.
No, pero tengo algunas cosas que hacer. Lo que pasa es que bajo el ritmo me quito de los...
Ah, pero que podías decir, os echaré muchísimo de menos, pero he tomado la decisión,
claro, porque aparecerá
en el alma.
Después, de Navidad vendré a cenar.
Un día después.
Bueno, y otro día tendremos para comer y otro para cenar. Bueno, en fin, que al final que acabaréis hasta la narices de mí.
A ver si verdad. Goyo Jiménez, muy buenos días.
Buenos días. ¿Será como esos jubilados que se pasan luego por el trabajo?
Eso es.
¿Cómo va la cosa? ¿Y esto?
Una valla. Sí. Una valla, para ponerla delante de cualquier sitio me parece una obra.
Pero tú de verdad has estado en Canarias, porque no tienes nada, nada de bronceado.
Porque he estado trabajando.
Pero dentro de un zulo, porque...
Bueno, es que soy actor, entonces claro, ese es el asunto, trabajamos en zulos. Y por cierto,
no
voy a dejarlo ahí,
secuencias al aire libre.
La presentación que hoy, este programa se ennoblece con la visita de...
No, es que todavía no hemos dicho
el actor, pero estoy lanzando un cebo. El actor.
¿Con qué animadversión se ha dirigido a ti Begoña Gómez de la Fuente?
No,
soy el nuevo Josemi.
Un ataque por... El ataque por no tener buen color.
No, lo digo porque es que me parece raro, ¿no? Cuando, sí, además de verdad.
¿Qué?
Ya está.
Que me adora.
Buenos días,
adora.
Buenos días, Carlos. Ah, que te adora.
Cuando voy todos los días me pongo moreno.
Y también tenemos desde Corea...
Paula Púa, buenos días.
Corea, Paula Púa. Corea de en medio.
Paula Púa.
¡En el ojo! Estoy muy mal. O sea, estoy ahora mismo en la esquina de la mesa completamente apestada por tener conjuntivitis.
Conjuntivitis.
Sí, pero es que ha traído un traje rojo y no me digas que no parece un cartel de Mao.
No, tiene
los... No de la cerveza, sí, no de los dedos.
Estoy sintiendo
nada
atacada.
Los ojos como un hámster con resaca.
Tengo dos cachopos en vez de ojos.
Pero no riáis de...
No, me río.
No riamos.
Lo está pasando mal.
Llevan dos horas fuera de...
Que lo está pasando mal, lo está pasando mal.
Como vaya así a la boda, va a parecer que se lo está pensando mucho.
Sospechando todo el rato.
Me acaban de poner los cuernos, estoy llorando todo el rato.
Pero si la boda es en verano, ¿no?
No, pero le va a durar.
Ya, pero esto es que llevo dos semanas, ¿eh?
Con conjuntivitis.
Sí.
Y lo que te queda,
lo que me queda.
Hasta julio estás al
ojo. Que si quieres más cerco, ¿eh?
Es más feo. Yo creo que de los dos nombres de enfermedad más feo, conjuntivitis y divertículos.
No te creas, divertículos.
Hay
está
otras
bien
también.
Pero eso, conjuntivitis.
Basta, vale. Vamos entonces.
Vamos, sí, venga, vamos.
Buenos días, Borja. Te saludo.
Sí, otra vez.
Es que se me olvidan las cosas muy rápido.
Avance.
Bueno, hoy recibimos.
Prepare los aplausos.
En este programa. Y estamos todos, yo creo que estamos un poco nerviosos, ¿no?
Sí.
Porque normalmente vienen invitados que no nos producen.
No nos imponen, ¿no? Nada.
Hoy sí, hoy sí. Hoy recibimos en este programa a Guillermo Francella.
¡Bravo, Guillermo!
El actor, ha dicho Goyo.
El actor. Manazo.
Muchas gracias.
Justo el actor,
no,
porque en Argentina no sois más, ¿no? Eres tú.
Sí,
actores,
sí, sí,
digamos,
sí, sí. Él y Darín.
¿Estáis tú y cómo?
Y Darín, ¿no?
¿Quién es ese?
Ah, perdona, no.
Ah, sí, que uno que, el
uno
que tiene un padre,
cuando,
¿no?
Sí.
Pero, también es actor. Sí.
Pues tiene mejores ojos, Guillermo. Es decir, yo que he tenido también a Darín aquí hace una semana, ¿verdad?
Sí, sí.
Mucho mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Guillermo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias.
Bienvenido.
Por este recibimiento hermoso. ¿Cómo están?
Que de Guillermo,
nosotros bien, la verdad.
La mirada es inquietante.
¿Cómo?
Que siempre la mirada suya es inquietante.
¿Ah, sí? A mí no me lo
parece. Sí, es que no sabes lo que está pensando. Si es pa' bueno o pa' malo.
Esa es la ventaja, que tienes que ir leyendo poco a poco conforme va avanzando la obra,
la trama,
avanzando la película,
la vida,
vas leyendo
la
cosas
vida
nuevas.
Es impresionante.
Sí, sí, esa es la gracia.
Bueno, ya está.
Bueno, ha venido Guillermo porque ha hecho una película con Javier Veiga, la peli de Veiga que se llama Playa de Lobos, y con otras personas, es verdad, sale Dani Rovira.
Rodada en Canarias, que él sí que viene con color.
Sí.
Es verdad que está rodada en Canarias.
Sí, en Fuerteventura.
Sí, en Fuerteventura.
¿La isla de los lobos?
Frente de la isla
de los lobos.
Sí, y ha sido pues un rodaje muy grato, supongo, ya una vez que empezó.
Fue duro, ¿no? No creas, porque...
Ah, es que Dani Rovira es muy...
No, por eso.
Ah,
calla, que ayer me mandó un beso para ti y me dijo que a ver si puede pasarse.
Dani?
Sí.
Ah, pues que se venga.
Fue un placer, tanto con Javier como con...
Pero Javier, que se venga también.
El tema climático, filmamos en rodajes nocturnos y...
¡Ah!
Y entonces la continuidad costaba porque la marea subía, entonces las escenas que teníamos que hacer de atardecer hasta la madrugada a veces no empataban. Fue duro, fue hermoso porque...
Te bañabas en agua helada.
Eso, no sabés, pero tuve que bañar en agua helada. O sea, tuve una escena que tengo que tirarme al agua y
Te quedaron chiquitos.
Sí.
Ay, pero yo vi esa escena y pensé, digo, esto será verano, no era verano.
Sí, pero de noche... yo de también
noche
dije...
Hace
frío en esa época. No es verano. Agosto, digo, lindo, sabes, el frío. No sabes, yo tuve frío todos los días. Y además las chicas de vestuario me querían ayudar porque mi vestuario era de verano. Entonces me ponía una térmica cortada con tijera por adentro para que no se vea, para no perder la continuidad, que no tenía nada debajo de la camisa.
Que llega y se cambia, se pone de turista, bueno, se pone de guiri y tal, y baja a la playa. Y ahí toda la película.
Así empieza la película.
Sí, sí.
Bueno, empieza con el taxi, empieza con Antonio San Juan.
Antonio San Juan, sí.
Exactamente. Pero una película que desde que leí el guión por primera vez me sedujo, me interpeló, porque para un actor explorar esta cosa tiene un arco, porque empieza con un humor blanco, empático.
Sí. Es más, ¿te crees que es una película de Navidad?
Sí.
Y dices, mira qué lindo, una película de Navidad, qué casualidad.
¿Crees que la estrenan ahora? Es que alguien va a influir en otro y lo va a cambiar la vida para bien.
Cuidado, que sois muy de contar las películas por la radio.
Pero si lo está haciendo,
empieza en Capra.
Películas no se cuentan, solo se invita a verlas.
En Capra Loca.
Pero a veces me preguntan cuál es el género. No tiene, es una mezcla de géneros, ¿no? Porque hay comedia, hay un thriller psicológico, hay momentos oníricos. La película tiene un arco muy
interesante. Y brechtiano, perdón, porque tiene distanciamiento de repente. Hay musical, cuidado.
Tiene cosas de música, sí, es verdad.
Sí, es brechtiano.
¿Quién lo ha escrito?
Javier.
Sí, guión y dirección. Y
no sale Marta también en la película, Marta Aza.
Sí, claro. Sí. Bueno, está produciendo además.
Claro. Salen gananciales.
Ayer, ayer se emocionó mucho, una persona que le cuesta mucho emocionarse, precisamente hablando de su mujer, y tuvo un momento lagrimoso, muy bonito.
Muy bonito. Muy bonito, sí.
¿Cómo les gusta ver llorar a...?
Sí, es que es el salseo, que también hay gente que nos escucha por el salseo y hay que...
Sí. Yo una vez le vi llorar a Javier Vega con una mariscada, pero bueno, eso todo.
Pero vuelvo a la cuenta, ¿no? Oye, perdona, su familia tenía una marisquería, en Ogrove tenía una marisquería maravillosa.
Eso te digo, mira. Ogrove, perdona.
Pero tú que le conoces, de verdad, Guillermo, Rovira... ¿saluda con manopollo o...?
¿Manopollo
o...? Él no. Mano
blanda, blanda se llama.
Javier Veiga, es Veiga el que saluda.
Mano pechuga.
Mano pechuga.
El personaje
de Verga de Viejo.
A ver, aquí siempre se llama mano pez, ¿no?
Yo decía mano sepia.
Mano blanda, dice la
claro,
mano blanda.
Mano pechuga, sí. El guion decía mano pechuga, que él tiene repulsión con esa gente que da la mano así...
Blanda.
Fofa. Y la gente se ha divertido mucho con esa frase. Porque también yo la había visto con público por primera vez en el Festival de Málaga. Y ahora por segunda vez. Y me encantó lo que sucedía. Los momentos reideros explotan. Uh-huh. Y después es una película incómoda, ¿no? Es una que te genera un montón de cosas que te hace quedar en la butaca como diciendo, ¿por dónde va esto? ¿Qué está pasando? Y esto para mí me parece significativo. Ojalá que la gente, el boca en boca, empiece a moverse y
pues están los dos tremendos, ¿eh? Hay que hablar, o sea, claro que vamos a...
No, vamos a hablar de Guillermo de Francella.
Pues. Yo toco ahora también mi amigo Dani y está tremendo.
Pero a Dani a Dani le tenemos muy... Bueno, a ti te tenemos muy visto en el mejor de los sentidos también, pero a Dani le tenemos muy trabajado porque viene muy a menudo a los programas, pero Guillermo...
Sí.
Guillermo, ¿no te has dado cuenta ya de que en España te conoce todo el mundo?
Sí, sí, es maravilloso.
Sí, seguro.
Sí, me gustó mucho porque nunca había logrado entrar aquí en España porque los contenidos... Esto es lo que tienen las plataformas, ¿no?
¿Por qué no habías entrado en España?
Y porque creo que tiene que ver con el advenimiento de la plataforma, que por un lado conspiró para que la gente vuelva a los cines, porque no va la gente al cine. En Argentina mermó pospandemia el espectador en el cine. Claro, la comodidad, la pantalla grande, el sonido, el poder parar la pantalla cuando quieras. Pero a nosotros nos gusta esa rutina de ir al cine. Pero también tengo que decir que por otro lado favoreció que nos dio una visualización en el mundo maravillosa, es algo fantástico. Porque donde pisó, por ejemplo, la serie El Encargado, donde pisó películas, donde hoy se ven, hoy tenemos un reconocimiento en Latinoamérica y en todo el mundo de habla hispana, muy bien. Y también películas dobladas o subtituladas que han viajado, por ejemplo, el universo de La Portería, El Encargado. Ustedes lo han tenido en una época,
sí,
pero ya no lo tienen, ¿no?
No.
Bueno, sigo teniendo. Bueno, yo sigo teniendo portero.
Hermosa mañana, ¿verdad? Ricos,
yo creo que muy poco.
Los ricos seguimos teniendo portero, sí. Perdona. Yo es que pásate por el barrio Salamanca.
Pero en países... Nosotros decimos portero, ustedes también dicen portero.
Sí,
porque
sí,
el portero es el arquero del fútbol, ¿no?
Sí, sí, para pero también el portero de la portería. Sí.
Okay. Pero más que portero, lo que no hay es encargado. O sea, hay porteros en España en algunos sitios de ricos, como donde vive Goyo. Pero como encargado que se
mantenimiento, que lleva un poco el edificio,
que lleva un poco de todo, yo creo que esa figura no está
Sí, pero vamos a ver, eso tiene que ver más con el cargo protocolario que con que sí está o no. A ver, es como cuando la gente del primero le llamaba el principal. Es decir, este tipo de cosas que se llama el encargado, pero es el portero.
Claro. Pero tiene que ver con las ganas del portero de trabajar.
Y luego sí, y de manipular, porque el encargado lo que es un...
El encargado Francella es un manipulador.
Es como el secretario de organización de un partido.
Empecemos a hablar mal del...
Perfecto. Antes de la aparición... Otro también que es angelado y empático por momentos, y oscuro.
Sí.
Claro.
Tiene esa dualidad que es maravillosa.
Levanta la mano en la radio.
El portero automático que mandó muchos encargados y muchos porteros al paro.
Sí,
porque antiguamente la gente en las puertas dejaba abierta la puerta principal, la de abajo. Y entonces la gente venía con pedidos, con cargos. Y siempre había una personita en un habitáculo allí que se encargaba de las cosas.
¿Dónde va usted? Se me salía como un...
Era un poco una mezcla entre el perro de defensa, el encargado, el de Amazon, el vigilante, un poco...
Claro, por la noche había serenos.
Por la noche había serenos.
Claro.
Y entonces... había serenos y había de los otros. Pero que a lo que voy, que el portero existía como una necesidad de las comunidades para filtrar un poco el paso a la gente y coger cosas y ya está.
En Argentina había serenos. Sereno era el...
Vigilante nocturno.
Pero el vigilante porque estaba en la calle.
Pero con las puertas maestras, con las llaves maestras de las puertas. Sí. Para poder abrir los portales.
Ah, no, esa época no.
Y daban bastonazos.
Era una especie de noche.
Hombre, llevaba el chuzo.
Se cerraban por la noche los portales con llave y entonces había un señor que tenía las llaves de todo de toda la calle, por ejemplo, y si tú llegabas a esa casa...
No en propio horizontal, sino en casas.
En casas.
Y daban la palmada y llamaban al
¡Sereno!
Entonces tú llegabas tarde a casa, pues tenías que llamar al sereno, que era dando palmas.
Era una forma de que todo el barrio supiese a qué hora volvías.
Claro. Pero ese señor era de fiar para que tuviera las llaves de todo.
No,
en España no dormía nadie entonces. No dormía nada porque cada media hora dos palmadas. ¡Sereno! 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 ¡Ya estoy sereno yo! ¡Ojo desde el balcón! ¡Dejarme dormir!
En Argentina, justamente después del suceso del encargado, a veces me gente de auto a auto caminándome, yo ya no le dejo la llave nunca más.
Y te piden los vecinos ayuda, decir, oye, se me ha fundido esto.
Curioso cómo
no se las doy más.
La gente confunde la realidad con la ficción también.
Sí, bueno.
Porque el actor.
No, pero te despierta sensibilidad.
No, pero él, por ejemplo, le hace una broma con las llaves, pero el actor que hizo en Hospital Central aquí en España, que hacía del médico chungo, este hombre contaba que no podía bajar ni a comprar nada.
Porque se le ponía.
La señora alrededor se arremolía. ¿Cómo es usted tan malo? Deje revivir a la gente. Pues usted es sinvergüenza. Es que cualquier día va a matar a alguien. Dice, pero vamos a ver, señora, que esto es ficción. Ni ficción ni ficción.
Iba una vez caminando con Alejandra Jiménez de los Serranos, la serie, una de estas que había tenido varios momentos malos, y la agarraron del pelo y les tiraron.
Claro.
Así enfadados con ella. Una señora le agarró y les tiró del pelo.
A ti no te pasó, Guillermo, nada de esto.
No, pero es que decías, a mí no me pasó, a mí no, evidentemente.
A usted no le tiran del pelo para tirarle del pelo, a usted tiene que ir con los tites.
A Francella le habrá pasado de todo, ¿no?
De todo.
A estas alturas.
De todo me ha pasado, pero siempre son anécdotas simpáticas. Pero hay veces, por ejemplo, cuando arranqué con el encargado, el sindicato...
Sindicato de encargados.
Le
parecía tremendo. Que era un retrato.
Sí, claro, como que era una
ofensivo.
Que es un gremio muy estigmatizado, y si lo hacía yo con estas bromas, como que iba a conspirar, que no iba a estar bueno, y al contrario, se pusieron, digo, pero ¿cómo no pueden discernir lo que es ficción de realidad?
Claro.
O el abogado corrupto que hace el personaje de Gabriel Goiti, los abogados digan, no somos corruptos. Y digo, no, hay uno solo que está en la ficción, que está haciendo de.
Correcto.
Pero estas cosas.
Tú sabes que la única,
la política, como si la ficción,
la única profesión en la que no sucede eso es en la política.
Es verdad.
Que en las películas los políticos siempre son corruptos, pero no escucharás luego a los políticos de verdad decir, oiga, que no lo somos. Eso no pasa.
Mutis por el foro. Porque están a favor de las producciones nacionales.
Porque saben distinguir la realidad.
Claro. Otra palabra, José.
Ay, bueno, es que tenemos un panorama aquí, vamos a decirlo últimamente, sobrecogedor. Lo digo más despacio. Sobrecogedor.
Aquí ha ocurrido, por ejemplo, con la fontanería. Que ahora hay un caso aquí en la vida política española, que es el de una señora que se dedicaba a urdir tramas o planes para intentar neutralizar causas judiciales.
Okay.
Entonces, a ella la hemos bautizado los medios de comunicación como la fontanera, por aquello que hacía un trabajo como de pocería, más que de fontanería. Y entonces, cada vez que decimos la fontanera, Leire claro. 10, que es su nombre, la fontanera, el colectivo de fontaneros nos hace llegar por la protesta porque cree que estamos estigmatizando
Dios mío.
Una profesión que se dedica a limpiarla, a facilitar que las casas estén limpias, que es en lugar de a ensuciar, ¿no? Esto sucede, hay mucha sensibilidad en ese sentido.
Sí, en todos lados.
Bueno,
y cuando algo se convierte en algo popular, aún más, sí.
Tengo que hacer una pausa. Y luego seguimos hablando, que nos cuente su vida, Guillermo.
Por supuesto.
Que lo hemos traído. Hay cosas que dice en la película que no sé, que creo que son verdad.
Cosas que dice.
¿Quieres saberlas?
Sí. Quiero saber si es cierto.
Que son de verdad de
él. Si es de Suecia, por ejemplo, o no.
Sí. De Humboldt.
Contesto todo.
Como de Suecia, pero no tiene abuelos asturianos, me han dicho.
Sí.
Ah, sí. Por eso lo dice en la peli. La
abuela materna. De Avilés, de Asturias.
De Avilés.
No vaya.
¿Y
qué te queda de eso?
Los abuelos italianos.
Italianos.
El apellido es italiano.
Claro, Franchella, de Calabria.
Calabria, un minuto.
Venga.
¿Cómo lo estás viendo, Paula?
Me quedo cerraos. Os veo cerraos como persianas a los lados.
Vaya al canal Plus de joven.
La pobre.
Codificada.
Minuto, ahora continuamos. Son las 11 menos 24 minutos, estamos aquí en directo en Más de Uno, hoy con Guillermo Franchella, que nos acompaña, que ahora le preguntaremos por la... Bueno, Guillermo además es que él ha tenido programa propio
en radio.
En la televisión, en la radio en Argentina, sí, o sea que por eso estamos todos un poco cohibidos, no sé si lo notas.
Porque nos saca falta.
Nos sentimos un poco como examinados.
No.
Por un profesional pues de una larga trayectoria, es verdad, tú no te vas a jubilar, a diferencia de Leo Harlem, tú no tienes planes para jubilarte.
¿En serio?
¿En serio?
Estoy más productivo ahora
pero
que
no quieres jubilarte.
No, tal cual.
Eres más productivo ahora que antes, dices.
Sí, hay una heterogeneidad de contenidos que me llegan, que me maravillan poder transitarlos. Es lo más lindo que me puede pasar como actor. Cosas diferentes, en teatro, en cine, en series. Está muy bueno.
No voy a decir la edad que tiene Guillermo Franchella.
No, ni falta que
pero me he enterado ahora de la edad que tienes. Y estoy...
Te has quedado de piedra.
Siento tanta envidia.
Por lo joven que es.
Los churritos, la galletita, los churritos, los procesados.
Yo le echaba 15 menos.
Por eso jubilarse no es una opción.
Está estupendo. Bueno, que ahora seguimos hablando de la película Es Playa de Lobos. Es la película de Javier Veiga con Dani Rovira y con Guillermo Franchella. Pero es que noto incómoda a Paula Púa. Que
sí, bueno,
que
Paulita,
no estás a gusto, no solo por la conjuntivitis.
También. No, a ver.
Sino por, igual no te agrada nuestro invitado de esta mañana.
No, todo lo contrario. Yo soy súper fan, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy tensa porque me vi la peli ayer y me da miedo soltar un spoiler, como casi hace Begoña.
Sí, claro.
Bien. Es que yo digo las cosas hasta un límite.
Pero es verdad que es difícil hablar porque cuentan muy poco en las entrevistas y en la sinopsis.
Claro.
Así que si no te importa, Carlos, hoy voy a estar toda la hora callada, ¿vale?
No, sí me importa, porque es que se cobra por participar en el programa, por decir
spoiler.
Cosas.
Spoiler. Se cobra, al final cobra se participa.
Pero, no, que se me va a escapar el plot twist de la peli, de verdad, que es que yo soy de contarlo todo. Mira, ya sabéis que esta semana he tenido conjuntivitis. Ayer me fui a hacer las uñas. Antes he entrado al baño justo después de Begoña y lo había dejado atascado.
No, eso no lo cuentes. Eso no cuentes intimidades de la gente del programa.
Pues vete al de tíos. A ver, Carlos.
No, estamos aquí para hablar de la película.
¿Cuánto quieres que te dure la cosa esa de los ojos?
No quiero hacer plot twist, pero en el baño también, en Playa de Lobos, hay un momento baño.
No, no cuentes esto.
Un momento baño.
Cuéntale las películas.
Se baja.
No, hay un momento baño muy interesante. Es una forma de dejar a tu pareja muy, muy curiosa.
Curioso.
No, en verano azul, Chanquete se muere. No, yo también quiero hacer un spoiler.
De hecho, me la he guardado por si acaso, esa forma de dejar a tu pareja.
No sigas. Y entonces, ¿qué estabas contando? Que no, pues no quieres hablar de la película.
No, porque es muy difícil hablar de la peli sin destriparla. Mira, este es el párrafo de la sinopsis en todas partes.
Sí.
Manu trabaja en un chiringuito de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última tumbona que falta por recoger.
Has contado
y luego pasa una cosa.
Eso dice la sinopsis, claro, sí, de la película. Y luego pasa una cosa.
Es verdad. Es que tú imagínate, Carlos, que empiezas así el programa todos los días. Fueron un montón de políticos al Congreso y dijeron una cosa. Donald Trump se subió al Air Force One y dijo algo en la escalerilla.
Ya, sí, es así.
Sí, bueno, se puede ampliar un poco. Claro. Tranquilamente se puede ampliar.
Pero que se trata de generar una expectativa. De eso trata la sinopsis, es para eso, no para contar nada más. Una tensión en el espectador potencial.
No, sí, pero el resumen es triste. Es muy difícil saber de qué va la peli. Os lo voy a demostrar. Voy a resumir.
Muy demasiado breve. Un judío es detenido por el tribunal y luego pasa una cosa.
Claro, exactamente.
Pues, Jesús y luego
no,
pasa
no,
una cosa.
No, mira, voy a resumir varias pelis así, muy conocidas, contando solo el inicio.
A ver.
A ver si sabéis cuáles son.
A ver.
Efectivamente, es un concurso.
¡No!
¿Y tienes música de concurso?
Tengo una cabecera de concurso.
No, si no sabéis hacer concursos, ¿por qué os empeñáis en hacerlos?
De cabecera de
concurso. No quedan bien, los concursos no os quedan bien.
El divertidísimo concurso de Paula Púa de varias películas basado en la sinopsis de Playa de Lobos.
Este es el título del concurso.
Efectivamente.
Más largo el título que la sinopsis.
Es la sinopsis del concurso. Vale, primera sinopsis. Vamos allá. Un chaval llega tarde a clase, vuelve a casa y queda con un señor mayor despeinado. Luego pasan cosas.
Ya está.
¿Qué peli es?
Regreso al futuro.
Hombre, claro.
Lo tienes en el guión puesto.
Ya.
No lo sabía Marty McFly.
¿De verdad?
Y no había que decirlo.
Otra, pero no mires.
No mires.
Venga, no miro.
Venga, la siguiente. Unos padres de familia numerosa se van a dormir y no les suena el despertador. Luego pasan cosas.
Pobre angelito.
¿Eh?
Con ocho basta.
Solo en cosas.
Luego pasan
solo en
cosas.
Casa.
Solo en cosas.
Solo en casa.
Venga, ahora os pongo una serie. Un hombre es conserje de un edificio.
¡Bueno, no!
No hace falta ni sinopsis.
Y hace que pasen cosas.
Sí.
Las crónicas de un pueblo. Es que hace que no veo la tele.
Un joven pintor austriaco gana las elecciones en Alemania sin mayoría absoluta y luego pasan cosas.
El hundimiento.
Efectivamente.
Película. De Rosales, de Pintiro la Nuca.
Mira, yo tengo otra.
A ver.
Un judío deja los azulejos sueltos en la terraza y pasan cosas.
Deja los azulejos.
Se suelta el azulejo, cae y mata a Mesala.
Es que menos se puede decir, menos con más, hay que estar al loro. Lo he llamado al encargado, que te lo reciba bien.
Pero era ladrillo, no azulejo, ¿eh? Has mentido ahí.
Son tejas. Claro, no puedes despistar. No vale despistar. Son teselas.
Te das cuenta,
teselas,
Guillermo.
No, teselas son de mosaico. No,
es que si no sabéis jugar, no se puede hacer.
Te das cuenta, Guillermo, de que el...
¿Por qué estábamos nerviosos?
El programa no tiene ningún sentido. Es la parte anterior sí, o sea, antes de que tú vinieras, el programa ha sido muy bueno. Tenía sentido, la información.
Bueno. Algo pasó.
Pero ahora mismo carece de rumbo.
¿Tú sabes lo que me ha costado escribir esto con el ojo, pocho?
¿Ah, solo es uno?
No, son los dos.
Bueno, que entonces Begoña se había quedado con la curiosidad.
De Avilés, sí, de...
No, de
que
saber
cuentas,
si en el personaje tiene algunos puntos en común con Guillermo.
Klaus,
me lo concedió, Javier. Cuando tocamos el tema de dónde podría ser, yo le había hablado que tenía una abuelita asturiana de Avilés. Me dice, lo pongo. Y bueno, fue así.
Muy bien, qué bonito.
Sí.
Con Suecia.
Como por ejemplo, también en muchas películas no puedo ser de otro equipo que no sea el de mi equipo.
Claro,
entonces,
sí.
Que soy de Racing. Entonces, los directores me miran si es verdad lo que les pregunto o que les pido, pero quiero que sea de Racing siempre. Es medio loco de mi parte, pero bueno, soy muy, muy, muy fanático.
¿Y alguna otra manía que tengas?
No.
Trabajar.
Tengo muchas manías, no. Soy cabulero, pero no manía.
¿Eres de?
Cabulero, que tengo cábalas. Que, no sé.
¿Supersticioso?
Sí.
Supersticioso. Vale. ¿Y entonces qué haces?
O sea, manía.
Bueno,
manía.
Qué sé yo, en el teatro no puede haber nada amarillo, las mujeres no pueden tejer, pero sí.
¿Pero tejen las mujeres ahora?
¿Las mujeres?
En el teatro.
No, bueno, pero
las compañeras.
A veces las mayores,
fíjate que le toca a Ulises.
Tejiendo no se puede, o no se puede decir la palabra suerte. Ajá.
Silbar en el escenario también trae...
Silbar, tal cual.
Trae mala suerte, sí.
Sí.
Todo trae mala suerte en el teatro, ¿eh?
Cosa de nuestra... Que lo hacemos, pero
yo lo del color amarillo, si lo
realmente es una
deformación,
lo de tejer, no lo es una deformación, lo del color amarillo.
Hay que decir mierda.
Lo de mierda es por la recaudación, que ya lo va sabiendo todo el mundo, porque llegaban en caballos.
Caballo,
claro. Sí, el color amarillo es una deformación, porque Molière murió vestido de morado. Y no murió en el escenario, murió en su casa después. Ajá. Se puso enfermo. Haciendo el enfermo imaginario, por cierto. Y lo que pasa es que lo del amarillo debió pasar algo aquí en España, que aquí se deformó. Pero no, en Francia es el morado. Y en Inglaterra, por ejemplo, se dice break a leg, rómpete una pierna, y lo que no puedes decir es Macbeth, que es trae mala suerte, la tragedia escocesa se dice, y ya está.
La rotura de pierna, claro.
Vale. Break a leg.
Pero entonces, esas cosas, por ejemplo, pasar por debajo de una escalera, un gato negro por delante.
No, eso es que no te pongas a mirar.
Tontería.
Pero para todo en la vida, entonces, por lo que veo.
No, bueno, me preguntas.
Porque un gato en el escenario y una escalera sí podría ser.
Sí, pero bueno, le presto atención. Si hay una escalera, si puedo correr un poquito de pasadito, lo hago, pero sí, es más fuerte que yo.
No, ya has dicho 15 o 20 cosas. O
bueno,
sea,
porque bueno, para entender lo que era cabulero para nosotros, ¿no? O supersticioso.
Y gente, si estáis en la función, va a empezar la función en el teatro, y veis que, por ejemplo, hay una espectadora en la segunda fila que va de amarillo.
En el escenario o camarines.
Si aparece un gato negro vestido de amarillo y pasa por debajo de una escalera,
si es en el patio de butacas, no pasa nada.
Pues ¿sabes lo que hacen? Lo ponen todos los días, porque eso da mucho dinero en entradas. Claro. O sea, si tú ves un gato tejiendo, directamente el espectáculo es el gato.
Te das cuenta de que el programa no...
Maravilloso.
No gira, no.
El humor todo tiene que ver.
¿Cómo era el programa que hacías tú en el que se llama, ¿cómo se llama?
Pues, Ponía Franchella.
Ponía Franchella.
Sí.
Este era como aquí, sketch. ¿Decís sketch?
Claro, sí, sketch. Era un sketches, formato de sketch.
Hacías como muchos personajes distintos.
Sí, distintos.
Y te ibas caracterizando sobre la marcha.
Exactamente.
Te ponías una peluca.
Y había un cambio escenográfico con una pastilla giratoria, sí.
¿Todo era en directo?
En vivo no, pero sí. En vivo no era, no era grabado. Pero sí, después había un personaje que estaba en blanco y negro, recuerdo, que... se había quedado en el tiempo con su cabeza, entonces él estéticamente estaba
en blanco y negro.
Se llamaba Enrique el Antiguo, porque se quedó en aquella época. Entonces, para lograr ese fenómeno, tenía que estar todo vestido de azul Francia, pintada las manos, la cara, todo azul Francia, peluca azul Francia. Entonces, a nivel computación, recortaban y yo quedaba en blanco y negro. Era fantástico. Te estoy hablando de 2001, ¿no? Hace 25 años. Hoy me imagino los adelantos que debe haber.
Igual en un filtro ya estaba, me imagino ahora, ¿no?
Uf.
Será súper fácil.
Lo que quieras. Sí. La vez pasada, a veces hay sonido que no quedan bien en el encargado, o hubo algo de ruido, un avión, o quieren que vuelva a doblar un pedacito. Y es un plomazo. Cada vez que voy, pues son horas que tenés que... No hace falta meterlo en sincro. Podés hablarlo y después
te lo colocan,
ellos
te
lo van colocando. Pero me dijeron, pero mira, Guillermo, quédate tranquilo, porque ahora clonamos tu voz
con inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial. Digo, ¿cómo clonas mi voz? Sí. Y dice, no, pero necesito que sepas que está igual.
Pero no,
déjame escucharlo si está igual.
¿Y no te piden permiso para hacer eso?
No, me lo sugieren para que no vaya a estar horas en el estudio. Entonces me dijo, si lo podemos hacer, son frases muy chiquititas. Sí. Porque hay veces...
Están con las cosas chiquititas, ya lo sabes.
Empieza así.
Y luego... Pero van cogiendo un dedo,
si son frases
la
largas,
mano.
Tal cual.
¿Tú sabes que
si son frases largas, no lo hagas. Le digo yo, quiero poner mi voz. No me importa perder tiempo y estar. Uh-huh. Y cuando las veo las largas... Porque mira, un día hablaba con una gente de Silicon Valley y todo relacionado con este mundo, de lo que viene y todo. Que todo pueden clonar, pero yo creo, y a ella le interesó mucho, que era la inteligencia artificial frente a la comedia. Yo creo que ellos nunca van a lograr una pausa, y que una pausa o un gesto te genere una carcajada, o que te puedas reír, o que sea, si es el humor con de la torta en la cara, pisas una cáscara de banana y te caes, eso puede ser, pero la austeridad, la economía en el gestual en comedia, no lo van a poder lograr. Y se quedó impactada, y hicimos una entrevista, Rebeca Wan, una mujer muy interesante, coreana, que lo hicimos, de lo que era el humor en inteligencia artificial y lo que un intérprete solamente con una mirada, una levantada de cejas, genera en el otro. ¿Cómo lo haces? Y bueno, fue muy interesante.
Y te dirá aprendiendo.
Exactamente.
Yo hoy el encargado de esto...
Yo creo que lo van a... Con el tiempo.
Claro. El encargado de esto, que lo tienes ahí al lado, ha hablado de Jerry Bruckheimer, que yo soy de una generación.
Yo he hablado de Jerry Bruckheimer.
Eso, el encargado de
la... En entrevista no hay en...
Jerry Bruckheimer. Ha estado hablando de Jerry Bruckheimer, el productor
de Flashdance, de
exitazos de los 80, que precisamente ha dicho que nos vayamos haciendo la idea de que van a digitalizar actores y pues es que vamos a ver otra mejor película de Bogart otra vez.
Dice en breve, en menos tiempo del que pensamos, se van a empezar a hacer películas en las que los personajes son todos una creación digital, pero... Sí. Basada siempre en actores reales.
Claro.
Y dice él, por eso lo que es fácil pronosticar es que va a haber litigios y litigios y más litigios de actores que se van a sentir, porque lo van a saber,
espoliados.
Que en realidad se han basado en ellos para hacer un personaje creado digitalmente.
Claro.
Y entonces van a poder reclamar, pues no sé cómo lo llamarán, los derechos de...
Imagínate. El caso de Franchella está complicado, porque, por ejemplo, claro, hemos hablado aquí del Encargado y de Playa de Lobos, pero os recomiendo Omar Gentun.
Ah, Omar Gentun se va a estrenar ahora fines de mes. Una película hermosa.
Pues vente otra vez, ven otro día.
Por favor, ven.
No puedo, porque es justo para las fiestas. Pero
o sea,
es
no
una
quieres.
Película también de los mismos creadores del Encargado, de Gastón Duprat y Mariano Con, que un día me preguntaron qué tenía ganas de hacer y yo había un formato de viñetas o de cuentos cortos basado en el neorrealismo italiano que se llamaba Los Monstruos, una película en el 70, uh-huh. y Los Nuevos Monstruos, con estos Tognazzi, Manfredi, Gassman, Sordi, Marcello, claro. que para mí, a mí me mandaban al hospital, los amaba, Dino Risi, Monicelli, De Sica, esos directores, uh-huh. y tiene así con mucha crítica social, con ironía y con mucho humor. Ellos la vieron, le encantó. Y dijeron, pero qué cruel que es, porque ellos eran crueles. Y nosotros hicimos una película, pero a mí esta cosa de poder componer cosas diferentes me...
Es que de hecho hace...
Bueno, 16 personajes.
Sí, sí.
16.
Una wow. una exhibición innecesaria de virtuosismo.
Qué guapo.
Pero que no eres consciente de que es él. O sea, entre la caracterización, en serio. De verdad, vais a flipar cuando... Uh-huh.
¿Tú ya la viste entonces?
Sí, soy un privilegiado.
Qué suerte. ¿Y el Eternauta 2?
¿Perdón?
¿Eternauta 2? ¿Tú estás...?
No estoy yo, no. Es Ricardo,
estás...
Darín.
Ah, vale,
es
Darín. Sí. ¿Pero no estás en el 2? No.
¿Sabes cuál es el primer chiste que te vi hacer en el cine? El de aquel que decías de te robar un restaurante étnico a un McDonald's, un escocés, no sé si te acuerdas de... el hijo de la novia, creo que era... Puede ser.
El hijo de la novia, el hijo de la novia es Ricardo.
Sí, pero tú estabas haciendo personaje en el hijo de la novia, ¿no?
No, ese es Eduardo Blanco. Eduardo Blanco.
Una, perdón, es que no se lo hemos preguntado hasta ahora y creo que en este momento es imprescindible saberlo.
¿Cuántas veces te han confundido con Ricardo Darín?
No. Tú y Ricardo Darín os lleváis bien, tenéis buena relación.
Sí, tengo buen vínculo con él.
Porque igual os odiáis.
Claro.
Tenéis, por ejemplo, una rivalidad histórica.
Como por ejemplo, aquí entre los cómicos.
Que no podéis claro, estar en la misma sala, por ejemplo, juntos.
Sí, puede ser, pero con nosotros.
O sea, rebatéis los personajes los unos a los otros.
Digo, a ver si le estamos confundiendo con Ricardo Darín todo el tiempo y va a odiar a Ricardo Darín.
No, acabamos de hacer un comercial de un banco juntos.
¿Ah, sí?
Sí. Un banco español.
Ah, sí, aquí lo hemos visto.
Pero en el de aquí solo sale Ricardo.
Pero vamos.
Estamos los dos en el mismo plano. No lo puedes editar.
Aquí no hay, rivalidad. Por ejemplo, aquí tienes a dos buenos amigos y cómicos. Permitidme que enseñe la mentalidad retorcida. Estoy para la gente que no puede verlo.
Sí, es casi toda, porque es la radio.
Es raro porque Leo suele pintar muy bien. Y pero, no solamente garabatos.
Es que me ayuda el garabateo.
Ya lo sé.
Este sí que es el
escritura automática.
Personaje de Playa de Lobos. Mira lo que
este
sea.
Este
lo que hay
es.
En su oye, cabeza.
Este es Klaus.
¿Sabéis en una peli de miedo cuando un niño empieza a pintar cosas sin sentido que dan mucho miedo? Esa es la hoja ahora mismo de Leo. Es el que lo tiene así.
Oye, ya era una duda que me surge. El que tiene hijos actores es Ricardo.
Ambos. Ambos. Una hija no es actriz, ajá, pero un hijo actor.
Sí.
Yo tengo mis dos hijos actores. Ajá. Uno de ellos está filmando en este momento en Barcelona con...
¿Y a tus hijos los confunden con los hijos de Darín? En vez de, entiéndeme.
No, el hijo de Ricardo y mi hijo, no sé si grandes amigos, pero...
Sí, pero no les confunden los padres a veces, no.
Sí.
¿Ves?
Sí.
Claro.
Sí.
Claro.
Y si, ¿cómo está? Muchas veces me dicen,
si no
¿y cómo te bancas? Es que este tu hijo viviendo en España. Y yo, mi hijo no vive en España.
Es el otro.
Es el otro. Y yo, ay, pero ¿dónde hace?
Pero
ahora sí está en España filmando.
¿Con quién?
Con Blanca Suárez, Eduardo Fernández y ajá. Casas.
Wow.
Una hermosa película.
Casas Mario, Casas
Mario,
Oscar.
Mario,
ahora
Mario,
hay dos
Mario,
Casas
Mario,
también.
Perdón, Mario.
Mario Casas.
Y me dieron un personaje muy bonito. que salió de una audición. Que fue aprobado aquí y le gustó. Y ahora me voy estos días a verlo porque está.
Mándanoslo cuando estrene la película, mándanoslo.
Claro que venga también a.
Que venga.
Háblale bien del programa, aunque tú sepas que no es bueno.
Le llamamos
bueno,
Guillermo. ¿Eh?
Habla bien de nosotros.
Por supuesto que sí.
Aunque tú hayas visto que el programa no tiene sentido, tú habla bien. De...
No, me divierto, me gusta.
Sí, pues nos tenemos que marchar ya porque se nos ha acabado.
Se nos ha acabado la mañana.
Se acaba el tiempo, sí. ¿Vas a estar muchos días por aquí, por España, o te vuelves por
ahora? No, ahora me voy a ver a mi hijo viernes y sábado a Barcelona. Y
luego,
yo
para
luego
las fiestas,
me quedo.
¿Las fiestas las pasas en Argentina?
No, yo en las fiestas en Argentina, mi hijo aquí. Ajá. Así que por eso también, porque hace un mes y medio que no lo veo, lo voy a ver. Después vengo, hasta el 10 me quedo aquí.
Hasta el 10.
¿Hasta el 10? Dejar el teléfono, por si quieres, me das una vuelta. Regalamos un resumen del programa.
Que nos vamos. Que nos vamos. Guillermo Francella, un honor recibirte.
Muy amable, un placer. Gracias.
Los demás, daos por despedidos. 5 minutos, llegamos a las 11 de la mañana y contamos las noticias de esta hora.